aula de filología está dedicada hoy a Historia de la Lengua Española. La profesora encargada de este programa es la catedrática Lourdes García Macho, que va a dar una serie de pautas para el buen funcionamiento en el estudio de esta materia. Buenos días, Lourdes.
Buenos días. Este programa de la radio va dirigido tanto a los alumnos de la asignatura Historia de la Lengua Española, que este año comparto con el profesor Teudiselo Chacón, como a los estudiantes de Morfosintaxis Histórica de la Lengua Española, en cuyo equipo docente está también el profesor Teudiselo Chacón. Si hago esta precisión, es debido a que en el segundo cuatrimestre será este profesor el encargado de estas asignaturas. En la primera parte de esta charla voy a dar a estos alumnos unas pautas para la realización de sus exámenes respectivos. En la segunda parte de esta charla he invitado a la doctora Zofra para que les hable sobre cuestiones referentes a la historia de la lexicografía española y sobre la realización del comentario de texto. La doctora Zofra ha pertenecido al Departamento de Lengua Española de la UNED y ahora trabaja en la Universidad Carlos III de Madrid. Es una experta en estas materias con publicaciones tan importantes como son las concordancias y los estudios sobre Juan de Mena y artículos referidos al léxico y a la morfosintaxis histórica. Buenos días, Elena.
Buenos días, Lourdes. Muchas gracias por tu invitación.
Te agradezco que hayas aceptado esta invitación, pues creo que para nuestros alumnos es importante que puedan escucharte sobre temas que les va a venir muy bien, sobre todo para realizar el examen y la parte práctica que tanto les preocupa a ellos, más que la teórica en general. En relación con la primera parte de este programa, voy a referirme a algunas cuestiones acerca del examen de estas materias y a los aspectos más importantes que deberán tener en cuenta. Respecto a la historia de la lengua española del nuevo plan de filología hispánica, que ya lleva vigente 2 o 3 años, existe una guía didáctica escrita por María Lourdes García Macho y Rafael Rodríguez Marín, donde se explica, desde los objetivos generales y particulares, el contenido de esta asignatura, la bibliografía, hasta la evaluación, los criterios de calificación, el horario de consulta, etc. Conviene leer con atención esta guía, ya que les ayudará bastante para comprender un poco lo que es en conjunto la asignatura antes de enfrentarse con el manual. Para la preparación del primer cuatrimestre, que es la parte que yo llevo de esta asignatura, los estudiantes disponen de la unidad didáctica escrita por el doctor Quilis y titulada Fonética Histórica y Fonología Diacrónica. Está publicada en la UNED y también, del mismo modo, o bien se puede comprar a través del centro asociado respectivo, o bien escribiendo o llamando a la librería, bien sea por correo normal, correo electrónico, teléfono, etc. Estoy convencida de que la fonética y la fonología diacrónicas constituyen una base sólida para enfrentarse a la filología hispánica, siendo el objetivo principal de estas materias el estudio del plano fónico del español en su evolución desde el latín al romance. Como creo que una de las cuestiones que más interesa a los alumnos es el examen, les indico que este consta de una parte teórica y de otra parte práctica. Para aprobar, es necesario no suspender ni la parte práctica ni la parte teórica, ya que no se hará media entre las partes del examen si alguna quedara suspensa. Hay que tener en cuenta, y vuelvo a repetir, que sin la teoría no se puede pasar el examen. Es evidente que para poder llevar a cabo una buena práctica tienen que tener un conocimiento sólido y unas bases de todas las cuestiones y evoluciones, tanto del vocalismo como del consonantismo, en fonética y fonología. En la parte teórica se harán 1 o 2 preguntas, dependiendo de la amplitud de las mismas. Hay que tocar todos los puntos del tema que se pregunta y, de verdad, intentar resumir lo menos posible. Es decir, un tema que tenga, por ejemplo, 4 o 5 hojas, no puede resumirse en un folio. Es mejor, al revés, hablar un poco más, escribir un poco más, indicar todo minuciosamente. En la parte práctica se darán varias palabras para que se señalen la evolución desde el latín al castellano, o sea, se ponen unos ejemplos que se pone un étimo en latín para que veamos cuál es toda la evolución al castellano y al revés, luego se ponen tres o cuatro palabras en español para que nos digan al revés de dónde ha venido esta palabra hacia el latín. En la evolución desde el latín al español hay que explicar la evolución completa desde el étimo original hasta el término castellano, indicando todos los pasos y fenómenos que se han producido. Es decir, no vale con dar únicamente la solución final. Así, por ejemplo, de la palabra latina capitale, no solo hay que hablar del resultado caudal que da en español, explicando que el fonema B implosivo ha acabado vocalizado en U y demás fenómenos, sino que se debe dar también incluso la solución que no ha sufrido. Es decir, ha habido una solución culta, una solución popular, la que ha pasado todas las evoluciones normales de la fonética histórica es caudal, mientras que la palabra culta, sobre todo en un determinado momento, ha sido capital. Entonces, si se sabe, evidentemente conviene dar las dos soluciones. Del mismo modo, en lugar del estudio de la evolución de algunas palabras desde el latín al español y desde el español al latín, también se podría poner en esta parte práctica un comentario de texto en el que se deberán ceñir únicamente al aspecto fónico. Esta asignatura, y sobre todo este primer cuatrimestre, está dedicado a la fonética y fonología histórica. Entonces, el comentario debe de ser única y exclusivamente fonético. Aquí no conviene incluir ni léxico, ni parte de crítico literaria, histórica, etc. Se mostrará la etimología de cada palabra, y desde el étimo latino se indicará la evolución hasta la solución final. O sea, en este caso se trata de seguir lo mismo que acabo de decir si únicamente se ponen unas palabras. Se explicarán, por lo tanto, cada uno de los fenómenos que se han ido produciendo. Por ejemplo, si en el comentario apareciera una palabra como liebre, habría que decir que proviene del latín lepore, señalar, la diptongación de la E, breve, la sonorización de la oclusiva, la pérdida de la vocal postónica o, etc. Es decir, todos los fenómenos que se han producido desde el latín hasta el castellano. Se deberá fechar el texto, al menos indicar el siglo al que pertenece. Para la datación se tendrán en cuenta, naturalmente, las variantes gráfico-fonéticas. Y la fechación debe ser razonada. Por otra parte, si el texto tuviera rasgos dialectales, habría que mostrarlos, ¿no? Puesto que esto también es muy interesante. La calificación del examen será el resultado de la valoración de conjunto de las partes, tanto teórica como práctica. Quiero resaltar una vez más que en general el alumno suspende por no haber superado la parte teórica, ya que siempre de la práctica, pues bueno, damos unos resultados, sean correctos o no, más o menos acertados o no. Sin embargo, la parte teórica muchas veces se olvida y es un poco escasa. Bien, después de estas pequeñas pautas y consideraciones, a continuación va a intervenir la doctora Zofra para hablarles en concreto de algunas cuestiones del comentario fonético de esta asignatura, de la historia de la lengua española. Tienes la palabra, Maena.
Muchas gracias, Lourdes. Creo que es importante recalcar que en el plano fonético y fonológico el alumno debe expresarse con propiedad léxica y dar el nombre correspondiente a cada fenómeno de los que ocurren. Por ejemplo, no basta con decir que P pasa a B, sino que es preciso etiquetarlo como sonorización de oclusiva sorda y además relacionarlo con el contexto fonético en que se produce, es decir, ponerlo en relación con los sonidos vecinos. Por ejemplo, explicar si la sonorización ha ocurrido por encontrarse esa consonante en posición intervocálica o entre una vocal y una consonante líquida. Muchas veces esto se olvida, que hay que dar esta etiqueta a los fenómenos de evolución ocurridos. Y de esta forma la descripción técnica de la evolución es más completa. También hay que prestar atención a las grafías y destacar los fenómenos que se producen y que se pueden apreciar en ellas. Esto creo que es importante en el comentario.
Bien, ahora la doctora Zofra va también a explicarles algunas cuestiones relativas a la segunda parte de la asignatura que saben que la lleva el doctor Tudiselo Chacón. Esta segunda parte es el segundo cuatrimestre, por lo tanto es a partir de febrero. Entonces los alumnos ya, si tienen algunas dudas respecto a esta asignatura, deberán llamar al profesor, que luego lo daré en sus horas de guardia. Esta parte se titula Historia de la lexicografía española.
Bien, como has dicho, la segunda parte de esta asignatura se centra, como se señala en la guía del curso, en el estudio diacrónico de las obras lexicográficas dedicadas al español. En otras palabras, la historia de los criterios, las técnicas y los métodos manejados para elaborar los diccionarios desde el siglo XV hasta nuestros días. El manual que constituye la base para el estudio de esta parte de la asignatura es el libro Los diccionarios del español en su perspectiva histórica, de Dolores Azorín, publicado en el año 2000 por la Universidad de Alicante. El manual se puede adquirir en librerías especializadas o a través del propio servicio de publicaciones de la Universidad de Alicante. Además, es muy recomendable también consultar las obras que se indican en la bibliografía, en la guía del curso, necesarias en muchos casos para aclarar conceptos o para completar información. El manual de referencia, a pesar de ser enormemente útil para la asignatura, ofrece, sin embargo, multitud de datos y fechas que pueden distraer la atención del alumno. Convendría al estudiar la obra recopilar las características internas de las diferentes obras estudiadas, distinguiendo bien lo que es objeto de estudio propio de la lexicografía, como son las características de la macroestructura y la microestructura, el carácter enciclopédico o lingüístico de las obras, el tratamiento de la etimología, el propósito de la obra, los criterios de selección del léxico, las fuentes manejadas por los autores, el reflejo de variedades diasistemáticas y demás aspectos que pueden ser interesantes para el estudio de los diccionarios. Sin embargo, deben procurar no perderse en las características externas a la obra o poco relevantes. Por ejemplo, al comentar un artículo del Diccionario de Autoridades, no interesa nada que relaten cómo se fundó la Real Academia ni los nombres de los primeros lexicógrafos que trabajaron en el diccionario, sino que deben indicar, por ejemplo, cuáles eran los objetivos de la obra y los principios sobre los que incide el prólogo. Puede valorarse además hasta qué punto se cumplen o no. Habría que explicar también cómo se distribuye la información dentro de los artículos, qué tipos de datos suelen aparecer, etc. Este análisis les servirá para organizar la respuesta a las cuestiones del examen. Creo que también los alumnos demandan pautas para la realización de los exámenes en esta segunda parte de la asignatura. Como se explica en la guía, el examen consta de dos partes. Primero, una parte teórica sobre los contenidos estudiados, y segundo, una parte práctica consistente en analizar varios artículos extraídos de diccionarios de distintas épocas, de los cuales se facilitará el nombre del autor y, en su caso, el número de edición. Algunas de las cuestiones teóricas propuestas en los modelos presentados en cursos pasados son las siguientes: la contribución de Salvá a la lexicografía monolingüe, la marcación diasistemática en las sucesivas ediciones del DRAE, características internas del Tesoro de Covarrubias o la lexicografía plurilingüe en los siglos XVI y XVII. Como verás, son cuestiones amplias en las que se valora la madurez del alumno para organizar la información de acuerdo con los núcleos de interés propios de la lexicografía. Pero voy a centrarme ahora en el comentario de los artículos, por ser el ejercicio que plantea mayor dificultad para el alumno. Después de ordenar cronológicamente las obras, deben especificar ante qué tipo de diccionario estamos, siguiendo la clasificación presentada en la guía de la asignatura. Si se trata de un diccionario sincrónico o diacrónico, histórico o etimológico, monolingüe o plurilingüe, unidireccional o bidireccional. A continuación, según las indicaciones de la guía, analizarán las distintas partes de los artículos, distinguiendo en ellos el lema, las acepciones, la información gramatical, etimología, fraseología o las marcas de sanción diasistemática, aclarando siempre el sentido de los descriptores que precedan a alguna parte de la microestructura. LAT, REF, DER, EQUAD, MUS son abreviaturas que deben ser explicadas. Y siempre teniendo en cuenta que es importante tanto lo que aparece como lo que no aparece. Deberán tener presentes las distintas posibilidades de organización de la microestructura en un diccionario, que pueden extraerse de la lectura del manual de referencia o bien de la bibliografía complementaria. al hablar de las marcas de sanción que caracterizan al lema como perteneciente a alguna parcela restringida del léxico de la lengua, tecnicismos, arcaísmos, dialectalismos, etc., conviene emplear la terminología técnica, marcas de sanción diafásica, diastrática, diatópica. En tercer lugar, utilizando los conocimientos teóricos, se realizará un breve comentario en el que se relacione ese artículo propuesto con la obra a la que pertenece. En este sentido, es importante buscar en los artículos reflejo de las características propias del diccionario. Por ejemplo, citas de autores en el diccionario de autoridades, concisión y brevedad en los diccionarios bilingües, tratamiento de la etimología en Covarrubias, marcas dialectales en los diccionarios de la Real Academia, léxico técnico en Terreros. Para esto, el alumno debe comparar lo que encuentra en los textos propuestos con lo que esperaba en un artículo de esta obra, dada la información teórica de que dispone, por supuesto. Por ejemplo, si analizamos el texto de Covarrubias recogido en un examen de junio de 2005, es interesante comentar que es patente el intento del autor de justificar la etimología de la palabra otorgar a partir del griego optomai, con el que establece una conexión etimológica, y cito textualmente, porque el que otorga una cosa la hace habiéndola primero visto y considerado. Del mismo modo justifica en otro artículo del Tesoro que los dientes colmillos reciben este nombre por tener una forma semejante a columnillas. Esto prueba que Covarrubias piensa que el significado no es totalmente arbitrario e intenta encontrar en el referente una motivación etimológica. En otros exámenes existía la posibilidad de comentar las adiciones de Salvá al diccionario de la Academia al presentar artículos donde alguna acepción está marcada con paréntesis cuadrado o el lema aparece precedido por un asterisco. Se han propuesto también artículos del diccionario de Terreros en los que aparecían acepciones específicas del léxico técnico de distintas profesiones, campaneros, costureras, escultores, etc., que ofrecen la posibilidad de comentar la introducción de tecnicismos en su obra, así como el método personal del autor, que entrevistó a miembros de distintos gremios para completar la información sobre las distintas acepciones de los vocablos. Por último, hay que tener presente que en la procedencia de los artículos se indicará el nombre del autor y el título de la obra lexicográfica. Respecto a la forma en que se citarán los diccionarios de la Real Academia Española, está especificada en la guía didáctica, pero hay que realizar deducciones a partir de la cita y del contenido del artículo. Por ejemplo, el alumno debe saber que no se tratará del DRAE, el diccionario usual, si no figura un número de edición, pero también que no se tratará del diccionario de autoridades, evidentemente, si las citas con que se ilustra una acepción proceden de Galdós. Para hacer prácticas se puede utilizar el nuevo Tesoro Lexicográfico de la Lengua Española, editado por la Real Academia en DVD. Con él se pueden realizar consultas del lema que se desee en 66 diccionarios desde el siglo XV hasta el XX. Existe una versión online del nuevo tesoro en la página de la Real Academia, rae.es, que está limitada a los diccionarios académicos.
Elena, antes de terminar con esta asignatura, quería hacerte una pregunta. El examen, que me imagino que esto es algo que le interesa a los alumnos, porque me parece que tú has hablado con el profesor Teudiselo, que yo respecto a esto no he hablado. Es lo mismo que el año pasado, ¿no?
Sí, se mantiene la misma estructura.
O sea,
en el
se va
examen.
A mantener la misma sí. estructura, o claro. sea, no hay variación en este sentido.
No, la pregunta o preguntas teóricas amplias y el comentario de los artículos, que Bien. Es la parte práctica y que les resulta más difícil.
Que les resulta un poco más complicada. Bien, una cosa que yo también quiero señalar es que entre la nota del primer cuatrimestre, o sea, la que yo doy la parte de fonética y fonología histórica y la de la historia de la lexicografía española, no se hace media, eso que los alumnos, o sea, que si un alumno en el primer cuatrimestre sacara un notable y en el segundo sacara un 3 o un 4, quedaría suspenso, puesto para septiembre, puesto que esa parte estaba suspendida. Naturalmente, en septiembre únicamente se van a examinar de la parte que tienen suspensa, no de la otra, pero que sepan que no se hace media. Quiero aprovechar este programa para hablar de la otra asignatura que llevo, que es la morfosintaxis histórica, que a pesar de que es una asignatura optativa, tiene bastantes alumnos. Y por otra parte, también estas consideraciones que estas cuestiones de las que voy a hablar les va a servir a los alumnos que tienen del plan antiguo de Historia de la Lengua Española 2, puesto que se trata de la misma asignatura. Esta asignatura, la morfosintaxis histórica, deberán prepararla por dos manuales. Los temas que corresponden al primer cuatrimestre se estudiarán por el libro de Alvar y Potier, titulado Morfología Histórica del Español y publicado por la editorial Gredos. Sin embargo, la morfología verbal y la derivación verbal correspondientes, digamos, al segundo, lo que sería hoy día al segundo cuatrimestre, deberán estudiarlo por el libro de Lourdes García Macho y Penny, publicado por la UNED. Además, deberán completar los temas sobre derivación sustantiva y derivación adjetival del segundo cuatrimestre por el libro de Alvar y Potier. Quiero señalar que tanto el libro de Penny como de García Macho como el de Alvar y Potier están vigentes, no están agotados, y por lo tanto son los dos libros que deben de utilizar para preparar tanto el examen de febrero como el de junio. Como la asignatura anterior, el examen tiene una parte teórica y otra parte práctica. Para aprobar es necesario hacer bien, es decir, llegar al aprobado tanto en una parte como en otra, ya que una no se compensa con la otra. Sobre este aspecto quiero insistir y decir que si un alumno aprueba el comentario pero la parte teórica está suspensa, el examen quedará suspenso. Y al revés, lo mismo. Por favor, insisto en este aspecto. Se trata, en este caso, de un comentario morfológico, no fonético. Otro aspecto es que si se introduce la teoría en el comentario, igualmente no se podrá aprobar, ya que si se despistan y pierden el tiempo escribiendo teoría en el comentario, no les dará tiempo a terminar el examen. Yo les sugiero que comiencen por la parte teórica, que pierdan en ella, escriban más o menos una hora aproximadamente, y en la práctica otra hora. La parte teórica consta de una o dos preguntas, dependiendo de la amplitud de estas. Hay que tocar todos los puntos del tema que se pregunta, y digo lo mismo que en la asignatura anterior, conviene resumir lo menos posible. Como algunos alumnos han pedido que se precise la calificación, debo decir que si hubiera dos preguntas en la parte teórica, serían tres puntos para cada uno, y el comentario cuatro puntos, y si hubiera una sola pregunta teórica, tendría cinco puntos y el comentario otros cinco. Hay que tener en cuenta que normalmente cuando el alumno suspende es debido precisamente a la falta de conocimiento de la parte teórica. Aunque lo que es verdad que lo que les preocupa más es siempre el comentario, voy a darles unas pautas para que éste llegue a buen puerto. Lo que me importa, como ya digo, es que analicen los elementos morfosintácticos que se hallan en dicho texto. Naturalmente, esto no quiere decir que me hagan una lista de estas características morfológicas y más. El comentario de febrero consta de todas las características que se estudian en este parcial, es decir, artículos, así pueden hablar de la presencia o ausencia del artículo, artículo con posesivo, formas dialectales como él o en o polo, que hablen de los demostrativos, de formas como este, aquest, de indefinidos como al, posesivos como su, alur, etc. El comentario de junio debe hacerse completo. Hay que analizar en primer lugar la morfología nominal ya estudiada en el primer parcial, todo lo que hemos hablado. Luego pasan a la morfología verbal, verbos regulares, irregulares, perífrasis, si el pronombre está intercalado entre el auxiliar y el auxiliado como en el futuro, valores de ser y estar, etc. Y por favor no olvidar la derivación y la composición, ya que lo olvidan en esta parte, indicando si es posible, si saben si el derivado es de base adjetival, así eternal de eterno, o de base nominal, ventanal de ventana, o de base verbal, mirón de mirar, etc. O incluso si se trata de verbos de verbales en ecer, de bastir, bastecer, o de verbos parasintéticos con prefijo a, de brazo, abrazar, etc. Por otra parte, estos apartados se organizarán en planos, aunque ahora voy a dar un momento la palabra a la profesora Azofra para que les explique un poco más todo esto. Conviene señalar además si hay formas también que son dialectales o no. Para el comentario, yo recomiendo el libro de la Introducción a la Historia de la Lengua Española de Antonio Quilis, ya que en él se estudian todas las características fonéticas, morfológicas y sintácticas. Además, naturalmente, pueden consultar los libros que aparecen en la guía del curso. Para terminar mi intervención, nada más decirles que me tienen a su disposición en las horas de guardia los lunes de 16 a 20 horas. En el segundo trimestre es el profesor Teodiselo Chacón, que su guardia la tiene los jueves de 10 a 14 y de 16 a 20 horas, y los viernes de 10 a 14. Bien, paso otra vez la palabra a la doctora Zofra para que nos hable unos minutos sobre el comentario morfosintáctico.
Bien, yo creo que la mayor dificultad que encuentran los alumnos es la de enfocar y planificar el comentario. Hay que pensar que conocemos los estadios anteriores de la historia de nuestra lengua gracias precisamente a los textos escritos y que solo a partir de ellos hemos podido reconstruir la evolución del español en sus diferentes niveles. Ahora bien, para un comentario de examen es suficiente con que el alumno sepa ver reflejados en los textos los fenómenos que ha estudiado en el plano teórico y que sepa explicarlos. Suelen proponerse textos antiguos porque ofrecen una casuística más compleja e interesante, pues es fácil encontrar en ellos estadios intermedios de la evolución, que contribuyen generalmente a ilustrar mejor ese proceso evolutivo. Sin embargo, pueden ser también objeto de estudio textos recientes en los que encontramos evoluciones ya cumplidas cuya historia podemos explicar en el comentario. Sin embargo, parece que resulta difícil cuando hay varios aspectos interesantes para explicar la propia organización del comentario. Trataremos de explicar entonces ordenadamente los fenómenos que se refieran, por ejemplo, a la morfosintaxis nominal, como ya hemos dicho, verbal, a la formación de palabras, etc. Hacerlo de otro modo, por ejemplo, siguiendo el orden de aparición en el texto, que es muchas veces el método elegido por los alumnos, revela menor grado de preparación del comentario. Al parecer les resulta una fórmula más rápida, pero merece la pena detenerse en agrupar las características antes de empezar a redactar y ofrecer una respuesta más elaborada y coherente. Además, es importante no convertir el comentario, que es una práctica explicativa de un texto, en una especie de inventario de lo que hay o aparece en él. No basta con decir que en el texto aparecen futuros, sino que hay que explicar cuál es el origen de estas formas y cuál es el estadio que refleja el texto. Como tú sabes, Lourdes, estoy elaborando ahora un libro de prácticas de morfosintaxis histórica que se publicará en la colección Cuadernos de la UNED y que está pensado específicamente para los alumnos que estudian esta materia a distancia. En él tendrán cabida, además de indicaciones generales para la realización del comentario de texto, esquemas con la descripción de los principales fenómenos evolutivos y una antología de numerosos textos comentados. Me consta que es necesario un libro en el que se ofrezcan modelos resueltos, de modo que espero que sea un material útil para adquirir esta técnica, así como estas indicaciones que acabamos de ofrecer.
Muchas gracias, Maena, por tu intervención, que estoy seguro que les vendrá muy bien a nuestros alumnos. Buenos días.
Buenos días.
Termina ya Aula de Filología, aula que ha estado dedicada a Historia de la Lengua Española. Agradecemos la labor de la catedrática Lourdes García Macho y la participación de la profesora Elena Zofra, de la Universidad Carlos III de Madrid. Gracias por su atención y recuerden que el lunes volvemos a nuestro horario habitual, pero sigan en compañía de la UNED. Ahora tienen ocasión de escuchar el programa de la Facultad de Geografía e Historia, Espacio y Tiempo.
¿Piensas que no puedes encajar la universidad en tu vida?
Con la UNED sí puedes.
Si estás lejos.
Si estás cerca.
Si estás liado.
Si tienes tiempo libre.
Si eres un clásico.
O estás hecho un chaval.
Con la UNED sí puedes.
UNED, la universidad para todos.